Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción. Pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bendecido día tengas tú. Es un verdadero honor, placer y bendición que nos acompañes. Ya estamos en el episodio 16. Ya estamos en la recta final de esta temporada 2 de tu podcast Me Fracturé. Y hoy tenemos un invitadazo y un temazo una vez más. Hoy te presento el programa. El episodio de hoy se llama Dios Llama. Pero sobre todo Dios llama en circunstancias en las que no te lo esperas. Y muchas veces nuestra vida se nos puede ver fracturada porque pensamos que tenemos todo en nuestra contra, nuestras familias, nuestras amistades, todo nuestro entorno, pero de donde menos piensas, ahí Dios te llama. Y para eso tenemos a nuestro invitadazo de hoy. Él es el Fray Javier. Entonces, ¿cómo está, sacerdote, por allá?
Hola, hermano, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Yo soy Fray Javier Garza, franciscano capuchino de la custodia del norte de México. Y pues, muchísimas gracias, agradezco esta oportunidad de poder compartir esto que bien dices, ¿verdad? Que es cuando Dios llega inesperadamente a nuestra vida, ¿no? Y que nos pide una respuesta, porque Dios siempre va a respetar la libertad de cada uno de nosotros. Entonces, como bien dices, Dios llega en momentos inesperados muchas veces y surge una fractura.
Totalmente, totalmente. Para seguir a Jesús, siempre es necesario fracturarte la vida, porque Exacto. Ahí se cambia todo el enfoque y es una renovación. Le voy a ceder ahora sí que todos los micrófonos. ¿Cómo fue que Dios lo llamó? ¿Cómo es ese testimonio que yo estoy seguro que le puede servir a mucha gente que muchas veces pierde la fe porque siente que nomás no puede o que Dios no escucha sus oraciones, por ejemplo?
Antes de comenzar, es bueno decir que si Dios nos fractura, en el buen sentido de la palabra, es porque Él se fracturó primero. Dios no va a pedir nada que Él no nos haya dado o que no nos haya enseñado primero. Entonces, bueno, pues yo no crecí en un ambiente, digamos, cristiano católico, de papás o de familia en el cual estuvieran mucho los valores cristianos. Crecí en un ambiente sano, en un ambiente familiar, de valores humanos, puedo decir así, ¿verdad? Valores de familia, que siempre se me inculcó el respeto, el amor al prójimo, ¿no? O sea, valores buenos. Crecí en un ambiente, soy el mayor de 4 hermanos. Y bueno, ¿por qué fue la llamada? Siempre digo que me hice cristiano siendo franciscano. Te explico un poquito por qué. Pues a mí me invitaron a un encuentro de jóvenes en ese entonces, en el año 2007, un encuentro en el cual era un querigma. Yo no sabía que era un querigma. A mí me invitaron a un retiro juvenil y pues bueno, me invitó una prima y luego me invitó una amiga y resulta que era el mismo y mi prima y mi amiga no se conocían. Entonces eso me llamó la atención y bueno, me decidí a ir, era un fin de semana, un viernes, y terminábamos un domingo. Y bueno, participé del encuentro, participé de los expositores, nos hablaron de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los expositores fueron buenísimos, los temas eran tan claros, ¿no? O yo no sé si también era el Espíritu Santo que me estaba haciendo comprender muchas cosas en mi vida. Y en este encuentro surge cuestionar mi vida, vamos a llamarlo como tu podcast, ¿no? Esta fractura, pero esta fractura no en sentido muchas veces sí de dolor, porque implicaba eso que llamamos convertirse, que es empezar a caminar de una manera diferente a como lo habías estado haciendo, ¿no? Y entonces salí de ahí decidido a practicar mi fe, a querer practicar esta fe que ahora tenía un nombre que se llamaba Jesucristo, ¿no? Yo creía en Dios y yo decía, pues bueno, Dios escucha mis plegarias y Dios y Dios. Pero en este encuentro me hicieron ver que tenía un nombre Dios, se llamaba Jesús, y que me pedía una respuesta libre de fe. Entonces salí decidido del encuentro con todas las ganas de querer practicar la fe, de querer hacer mis sacramentos, de prepararme, de ir a una iglesia, de ver qué era lo que se necesitaba. Y así lo hice, empecé a ir a una parroquia la más cercana. Los jóvenes, conocí jóvenes en esa parroquia porque resulta que los jóvenes eran los que preparaban a los sacramentos de adultos. Yo no me iba a meter al catecismo de niños, yo ya tenía 21 años. Entonces, resulta que, pues bueno, estos jóvenes, pues surgió una amistad con ellos y esos jóvenes conocían el convento Padre Pío, que es este lugar en donde estoy ahorita. Y venían una vez al mes, hacían una misa en honor a San Pío de Pietrelcina, los frailes aquí. Entonces los jóvenes participaban y me trajeron una vez. Y entonces conocí esta forma de vida, ¿no? Conocí los frailes y luego pues siempre muy inquieto y empecé a preguntar por qué fraile, por qué franciscano, esta vida religiosa y por qué convento y por qué unos sacerdotes y otros no y todas esas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco me fui interesando mucho. Después en internet yo buscaba cosas sobre San Francisco, historia, películas, ¿no? Y fue surgiendo en mí este deseo de querer conocer más. Y yo lo llamo aquí como empezar a enamorarme, ¿no? Ya me había enamorado de Jesús, ya había respondido que sí quería practicar mi fe, y empieza a enamorarme este estilo de vida propio que es la vida franciscana. Entonces, yo, pues, sin darme cuenta, después me voy empapando mucho de este estilo de vida, ¿no? Después, ya no los visitaba solamente una vez al mes, sino de repente yo venía en las tardes aquí, ¿no? Y platicaba con los frailes y me empecé a ser amigo de ellos. Y entonces, empezó a surgir en mí esta inquietud de bueno, pues, ¿Y si Dios me llamara a esta forma de vida y si yo viviera así? Pero ojo, no es todo felicidad cuando uno responde así. Yo me pasó por la mente y por mi corazón, pero también pasó toda la angustia de mi familia no va a aceptar, mis hermanos no van a aceptar, tengo que dejar, estaba ya por finalizar la carrera, la finalicé, pero en ese entonces que viene la duda, todos los planes y los proyectos que yo tenía para mi vida, bueno, pues entonces era decirles, a ver, pues no. Y en un principio surge toda esta angustia porque siempre está en el corazón la inquietud y si no, y si esto no es, y luego voy a regresarme y todas estas cosas, ¿no? Uno no quiere equivocarse nunca en la vida. Entonces, yo decidí después. Se llegó el tiempo de mis sacramentos, hice mis sacramentos al año, en la Semana Santa del año 2008, hice los sacramentos y empecé prácticamente a llevar un proceso vocacional con los hermanos, de entrevistas, de retiros, de bueno, pues yo me acuerdo que muchas veces vine, pero la primera vez que vine ya con el deseo de quererle expresar a un fraile mi inquietud, y yo le dije, mire, yo no sé si Dios quiere que yo esté aquí, no entiendo, no alcanzo a ver claro, pero yo quiero hacer una experiencia con ustedes, o sea, eso lo tengo claro, quiero hacer una experiencia con ustedes. Y entonces me acuerdo que se rió y me dijo que estaba bien, o sea, que podía empezar a conocerlos y que era normal en un corazón de un joven que apenas estaba descubriendo la fe, que era normal que me emocionara y que era normal que estuviera con todo este entusiasmo. Pues así fue, hice mi proceso, a los 4 meses más o menos de estar llevando el proceso, me decido a decirles a mis padres porque yo empezaba a hacerlo escondidas, o sea, empezaba a venir al convento escondidas, empezaba a quedarme aquí de repente fines de semana, pero mi familia pensaba que yo estaba en un retiro, en una iglesia, sirviendo, ¿no? Cosas diferentes, pero menos estar haciendo un proceso vocacional. Entonces, después de unos meses yo decido de plano ir con mi familia y decirles, ¿saben qué? Pues la situación está así, yo desde hace tiempo estoy llevando un proceso y voy a meter solicitud para ingresar a un convento. Pues pusieron el grito en el cielo, no me apoyaron, pues no, ninguno, ni mis hermanos, ni mis padres, no hubo un apoyo, hubo un rechazo más bien. Y eso me puso muy triste, eso me quebró, ¿no? Eso me hirió, o sea, es una herida que en ese momento lo que uno quiere es que la familia entienda y apoye, ¿no? Y no fue así. Pero esto es donde yo descubro que es Dios. Porque a pesar de las circunstancias difíciles, de dolor, de tristeza, a pesar de eso, había paz en mi corazón, y yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Y para mí eso yo lo llamo un momento del espíritu. Lo he tenido en más etapas de mi vida y eso para mí es de Dios. No puede ser humano, no puede ser de alguien, de algo más. Entonces yo tenía esa, digamos, fuerza del Espíritu Santo para poder decir, aunque mi mamá llore, grite, patalee, mis hermanos no quieran y todo, yo estoy dispuesto, ¿no? Y así fue. Se llegó el tiempo, metí la papelería, los frailes me dijeron que era aceptado, ingresé a la orden, al proceso de la formación inicial, y fue, de verdad, durante todo el proceso de mi formación inicial, que son 6 años, por lo menos 6 años, fueron momentos, de verdad, de mucho descubrir la fe, de mucho madurar la fe. También fueron momentos muy difíciles de replantearme lo que estaba haciendo, de confirmarle a Jesús, sí, esto es lo que quiero, tú me llamaste, porque tú sabes bien que yo nunca lo pensé en mi vida y tú sabes bien que jamás hubiese querido yo esto. O sea, jamás hubiese pensado yo ser franciscano, mucho menos sacerdote. Entonces, hubo momentos difíciles así, pero son momentos de crisis, momentos que me ayudaron a aprender y a conocer lo que realmente quería mi corazón, lo que realmente quería Jesús para conmigo. Entonces, pues bueno, seguí caminando en este proceso de la fe. Voy a cumplir 2 años de ser ordenado sacerdote. Me ordenaron un 2 de agosto del año 2019. Y yo puedo decirte ahorita, mirándote a los ojos y con el audio bien encendido, que soy un hombre feliz y pleno, que me siento muy contento a pesar de mis dificultades que vivo, porque todavía las tengo, no es algo que se quite, el ser humano es así, ¿no? Todavía tengo mis dificultades, todavía tengo mis luchas, ¿no? Pero yo puedo decirte ahorita, mirándote a los ojos y con el audio encendido, que me siento plenamente feliz, me siento muy contento, estoy viviendo una etapa diferente después de ser ordenado sacerdote. Y así, algo así, es a resumidas cuentas mi proceso vocacional.
Me encantó. Y esto se va a poner bueno porque le tengo unas preguntas que estoy seguro que mucha gente tiene estas dudas en medio de esas fracturas y en medio de esos problemas cuando Dios llama. Por ejemplo, usted mencionó algo que me encantó, muy puntual, y es, si una decisión en medio de todas esas fracturas y problemas en el espíritu sientes que te da paz, es un buen indicador de que a pesar de todo lo que vengas cargando, o de que tu familia no te apoye, o de que todo esté en contra de ti, es por ahí. Pero en el día a día, ¿qué herramientas nos podría compartir que a usted le sirvieron para que se mantuviera? Yo creo que aquí el tema de la fe es importantísimo porque, sí, o sea, es renunciar a todo en su caso y le pueden entrar muchas dudas, pero en el tema de alguien que a lo mejor, sí, de alguien que no se va para sacerdote, pero que Dios le está pidiendo algo, por ejemplo, algo muy simple, saber si esa persona o si ese noviazgo realmente es para el matrimonio. Y como que entre que sí y entre que no, y se te vienen todas esas dudas. O sea, ¿cómo saber? ¿Qué tips nos podría dar para eso?
Mira, en la espiritualidad cristiana, la espiritualidad nuestra, es muy importante, y San Pablo lo va a mencionar muchos, que muchas veces en sus cartas, el discernimiento. El discernimiento es una herramienta importantísima en nuestra vida de fe. Muchos no lo ponemos a prueba, o sea, muchos no lo practicamos, y el discernimiento realmente es algo que debe estar todos los días en nuestra vida. Una de las herramientas que a mí me ayudan mucho a descubrir un regalo del Espíritu sería eso que te dije, de la paz que siento, pero me ayuda mucho a reconocer la voluntad de Dios, descubriéndola en la comunidad, o sea, con mis hermanos en el día a día, descubriéndola en mi vida de oración, en mi relación personal con Jesús, ¿no? Mi relación con Él, en ese diálogo, ¿no?, que tengo con Jesús. Y la otra es el descubrirlo en la comunidad fuera, o sea, con la gente, con el pueblo de Dios, ¿no? Para mí, esas tres herramientas han sido básicas en el despertar y en el discernimiento para poder decidir qué sí o qué no. Lo que pasa es que en la sociedad nos venden, o sea, en el mundo actual, o sea, nos venden la practicidad de lo pronto, de lo rápido, tiene que ser ya. Y los jóvenes de ahora no queremos perder nada, o sea, ¿no? O sea, y queremos una seguridad plena. Y en esta vida de la fe, la única seguridad plena es que Jesús camina contigo. Es la única. Porque tú puedes fallar, tú puedes renunciar, puedes ser infiel, puedes muchas cosas. Y las posibilidades están. Por eso un joven que quiere, que sabe si esa mujer es su esposa y la madre de sus hijos, pues quiere prácticamente que un ángel venga y le diga que sí es, no va a pasar eso, ¿no? O sea, realmente en el amor hay un riesgo siempre. Amar es arriesgar la vida, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, dar es generosidad, pero entregarse es amor, ¿no? Entonces, mucha gente es generosa porque da, pero muy poca gente se entrega. Y cuando te entregas, existe la posibilidad de que te duela y de que no sea y de que pues renuncies, ¿no? Y eso es amor. Y eso no estamos dispuestos a hacerlo. Queremos ser felices, entre comillas, con una felicidad mal entendida, una felicidad que no se equivoca, que no aprende, que no lucha, que no le duele. O sea, y no va así, ¿no? Y cada vez es más fuerte esto en los jóvenes. Estuve acompañando, por contarte algo, estuve acompañando a jóvenes en el proceso vocacional, me tocó trabajar un tiempo en eso, entonces los entrevistas y platicas y toda esa cuestión de a ver, ¿por qué quieres ser fraile y todo esto, ¿no? Y muchas veces me decían, es que porque quiero ser feliz, ¿no? ¿Y por qué te quieres, o por qué te quieres casar con una mujer? Porque quiero ser feliz. Y ahí está el problema, les digo yo, porque uno no se casa para ser feliz, ni tampoco se entra a una orden religiosa para ser feliz. Uno primero es feliz y después busca con quién compartir esa felicidad y se hace más plena, ¿no? Pero si yo me caso para que me hagan feliz, para ser feliz, a la primera le cambio, al primer problema, a la primera discusión, no es para mí, porque no soy feliz. Es una mala interpretación de feliz. Lo mismo pasa con nosotros. Yo no vine aquí a ser feliz, sino yo soy feliz y he descubierto una felicidad en mi fe. He descubierto que soy feliz y quiero compartir esta felicidad con mis hermanos en el convento, con una mujer, con el pueblo de Dios, ¿no? Y es al revés. Entonces, muchas veces estamos equivocados y queremos discernirlo todo con seguridades, sin errores, sin equivocaciones, cuando realmente es de eso aprendemos. Y en nuestra espiritualidad a eso le llamamos cruz, ¿no? Es nuestra cruz, son nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro pecado, nuestras limitaciones, ¿no? Pero eso nos hace aprender porque nos descubrimos, ¿no? Entonces, a veces queremos que todo eso esté como oculto y ¿de dónde quieres aprender? ¿De dónde quieres aprender a luchar, a tener fe? No es magia la fe, ¿no? Es un arriesgarse, es es navegar mar adentro, navegar hacia lo desconocido. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida cuando entré al convento. La única seguridad que yo tenía era que me sentía llamado. Yo no sabía si iba a ser infiel, si iba a durar 2 años, si iba a durar 3 años. No sabía qué situaciones tan difíciles iba a vivir dentro del convento. Lo mismo un esposo que se casa. No sabe si la esposa lo va a engañar o él mismo va a ser infiel. Va a tener que luchar contra eso. Y esto es lo hermoso. Al mismo tiempo nos da miedo y pánico, pero es lo hermoso porque es lo que nos anima y nos motiva a aprender de nosotros, ¿no? Y la fidelidad es la fidelidad aquí y donde sea. Matrimonio, vida soltería, vida religiosa. Fidelidad es fidelidad, ¿no? Entonces, por ahí empezaríamos.
¡Qué bárbaro, padre! De verdad que me dejó así en shock con eso que me dijo. Creo que le va a servir muchísimo a toda la gente que nos
escucha.
Ojalá escuche.
Que sí.
Porque los llamados de Dios siempre van a causar humanamente ese miedo. Pero es como usted siempre lo menciona, es arriesgarte. También es tener paciencia porque no es de un día para otro. Y ahora, en el tema de cuando Dios llama a alguien a cualquier cosa, apostolado, vocación.
Ajá.
Y como en su caso, que su familia no lo apoyó. ¿Cómo hacer cuando una persona no se siente apoyado por nadie? ¿De dónde sacar ese coraje cuando decimos, es que no puedo? ¿O de dónde saco esta fuerza?
Aprendí, yo los primeros años, mi familia no me apoyaba. Y entonces yo me puse como un reto de, voy a hacer entender a mi familia que esto es lo que quiero, ¿no? Y terminábamos peleando siempre porque yo estaba en un canal y mi familia estaba en otro canal, ¿no? Entonces yo daba unos argumentos y ellos daban otros argumentos y nunca íbamos a llegar a un acuerdo, jamás. La cosa surge cuando yo me doy cuenta que tanto ha sido un proceso para mí como es un proceso para ellos. Entonces yo entendí que Dios tenía un proceso para ellos donde Dios iba a trabajar a través de mí, pero sin palabras, ¿no? Donde lo que yo tenía que más o menos hacerles ver era lo que me pasaba, yo, siendo yo, ¿no? Con mis angustias, con mis miedos, con mis felicidades, con mis alegrías, ¿no? Y cuando yo me callé, fue cuando mi familia empezó a entender que yo era un hombre feliz. O sea, que yo me estaba realizando como persona, que seguía siendo su hijo, y eso no iba a cambiar nada, y que me veían contento haciendo lo que hacía, y que me veían entusiasmado, pero que también a veces me veían luchando, y que a veces me veían también, digamos, con dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender el proyecto y el plan de Dios para cada persona. Y a veces lo que nos pasa es que nosotros queremos ser los que solucionan la vida. Y no somos nosotros. Definitivamente no. ¿Okay?
Me encantó eso. O sea, el testimonio es el que va a hacer que te terminen, no nomás apoyando humanamente, sino lo más importante. O sea, que por medio de tu testimonio, el otro se acerque a Dios también.
Sí, exacto.
Entonces,
Y yo, ojo, porque también nos podemos desesperar, porque esto puede ser 10, 15, 20, 30 años, ¿no? O sea, y nosotros a veces queremos que sea así como rápido, ¿no? O sea, a mí yo te puedo decir que yo, a que mi familia empezó, pasaron 7 años, a que mi familia empezó a ver que, pues bueno, él está feliz, está contento, ¿por qué nos vamos a oponer? Fueron las palabras de mi padre. O sea, mi papá me lo dijo literalmente un día, si yo te veo contento, te veo feliz, ¿por qué me voy a oponer a esto? Entonces, es el testimonio el que habla. Y el testimonio es Jesús. Eso hay que entenderlo. O sea, es Jesús actuando en tu debilidad, en tu persona. Es Jesús el que habla, el que les dice a los demás, no eres tú. Por eso, cuando me encanta San Pablo, soy un gran fan de San Pablo. Por eso cuando San Pablo dice, en mi debilidad reside en mí la fuerza de Cristo, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es eso, ¿no? Cuando yo muestro mi debilidad y lo que Dios hace en mí, ese testimonio es el que habla, ¿no?
Esa
Porque mi
paradoja.
familia me conocía.
Sí.
Mi familia me conocía, ¿no? Ellos sabían quiénes era yo. Entonces, cuando ellos ven a este hombrecillo inquieto siguiendo una forma de vida que ellos jamás imaginaron, y bueno, pues, ¿cómo no les va a hablar de Dios? ¿No?
Me encantó, Fray. Me encantó. Y yo creo que un consejo que se me vino es seguir el llamado de Dios. Pase lo que pase, aunque todo esté en tu contra, esa misma paciencia a uno mismo le va a dar el discernimiento de lo que es, pero también la gente que a lo mejor se está oponiendo, tarde que temprano va a caer, porque la palabra de Dios te dobla siempre. Para terminar, ¿nos podría compartir 3 consejos ante los llamados de Dios cuando esos llamados realmente se nos hacen una pruebota o una fractura?
Ah, sí, el primer consejo, el primero que doy, y este es algo muy interesante porque yo lo descubro durante mi proceso de formación. El primer consejo es saber distinguir entre una duda y una dificultad. Hay muchas dificultades que nos van a parecer dudas, pero no son dudas, son simplemente dificultades. Te pongo un ejemplo, a veces vienen problemas y decimos, no, Dios no me llama por todos estos problemas que tengo. No, simplemente son dificultades, Dios te llama y no es ninguna duda, simplemente son dificultades, hay que saber enfrentarlas porque dificultades vamos a tener siempre, ¿no? Nos cambian de casa, nos ponen en otro lugar, perdemos el trabajo, nos enfermamos, dificultades siempre hay. Entonces hay que distinguir una dificultad de una duda, ¿ok? Primer consejo. El segundo sería siempre corazón abierto, ¿ok? Siempre corazón abierto, es decir, aceptando la voluntad de Dios, pase lo que pase, ¿no? Para eso se necesita como poner confianza plena en Dios, ¿no? En esa relación personal que tú tienes con Él, no los que tenemos en la comunidad, en la parroquia, en la familia, no, hablo de una fe personal, no de la fe comunitaria. La fe comunitaria también es importante, estas son dos áreas importantes, pero hablo de la fe personal, la relación que tú tienes con Jesús. Eso es punto importante para tomar decisiones a la hora de una dificultad. Y el número 3, déjate acompañar, ¿no? Déjate acompañar porque en el camino de la fe, en este camino, en esta iglesia peregrina, no vamos solos, vamos juntos. Entonces, déjate acompañar por los que te rodean, por quien está a tu lado, por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, ¿no? Déjate acompañar en este camino de la fe para que descubras al Dios comunidad, ¿no? A la iglesia. Eso significa iglesia, ¿no? Comunidad, iglesia. Entonces, esos 3 serían, esos 3 consejos.
Gloria a Dios, Fray. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo.
No,
hoy nos llevamos unos aprendizajes bárbaros. Este tema de la vocación cuando Dios llama y cuando Dios te puede fracturar la vida, no lo habíamos tocado. Entonces, pues mire, todo fue a su tiempo. A mí me sirvió como no tiene idea. O sea, todos aprendemos aquí. Sí. Entonces, para toda la gente que quiera seguirlo, porque pues yo sé que usted es un influencer de Jesús, pero no tiene poquitos seguidores. Entonces,
soy de Jesús.
Exactamente. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿En redes sociales para que vean todos?
En todos lados. estoy metido en todos lados. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, ¿no? ¿Qué otra vez? Estoy en Clubhouse, pues no sé, en Spotify, en Apple Music. En todo parezco como Fray Foto, ¿no? Entonces pueden buscarme así como Fray Foto.
Pues ahí está, estimadazos, ya lo tienen. Y
muchas
a ti,
gracias.
Si te gustó este capítulo, ya te la sabes, compártelo en tus historias. Alguien que tenga estas dudas del llamado de Dios, nos puede seguir como @mefracturé en todo. Este capítulo va a estar en YouTube, va a estar en Spotify y en todas las plataformas de audio digital. Entonces, pues que Dios te bendiga y a seguirle metiendo con
muchas
fe.
Muchas gracias.
Cuando Dios nos llama, que Dios me lo bendiga a usted también, Fray Javier, y a darle. No hay más.
Muchas gracias, hermano. Cuídate mucho. Dios te bendiga.
Igual. Bye.